La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días, bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 10 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es, allí encuentras toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12:30 y ya sabes que lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Vicente Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de este viernes en Cáceres con pocas nubes, tan solo se presentan algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas en ligero descenso se mantienen sin cambios, se alcanzan 18 de máximas en Cáceres, en Moraleja, 16 en Plasencia y 17 grados en Navalbonar de la Mata. Los vientos son de componente este flojos, tendiendo a quedar variables al final del día. Mañana sábado se presentarán los cielos con pocas nubes, algunos intervalos de nubes de tipo medio y alto durante las primeras horas, brumas matinales en los valles y temperaturas que se mantendrán sin cambios. Llegaremos hasta los 16 de máximas y los 6 de mínimas en Cáceres. Los vientos serán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Vicente Pastor. En cuanto a la situación del tráfico, precaución en la A5 a la altura de Casas de Mirabete, donde está cortado el carril izquierdo dirección Badajoz por el incendio de un vehículo en la capital cacereña. La calle Santo Domingo desde General Ezponda permanecerá cortada al tráfico desde esta mañana a las 8 de la mañana y hasta las 3 de esta tarde aproximadamente para la retirada de un nido de cigüeña. Por otro lado, un bebé de 3 días, una niña de 3 años y una mujer de 28 han resultado heridos de distinta consideración en un choque lateral de 2 vehículos en la circunvalación sur de Plasencia, a la altura de la rotonda con la carretera de Malpartida y el Pir de los Monjos. Como consecuencia del accidente que ha tenido lugar este pasado jueves sobre las 6 de la tarde, el bebé de 3 días salía despedido de uno de los vehículos, según informaba la policía local de Plasencia. Según el 112 Extremadura, su estado es menos grave al solo sufrir policontusiones. Pues desde aquí deseamos que se recuperen todos favorablemente. ...48 cupones de la 11 van a promocionar por todo el país las 12 rutas de peregrinación hasta el monasterio de Guadalupe. La serie denominada Caminos a Guadalupe arrancará el próximo lunes 13 de enero... y se extenderá durante 12 semanas a lo largo de este año, lo que supone un número total de 264 millones de cupones para la promoción de estas rutas. El príncipe de Asturias y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asistirán el próximo 16 de enero en el monasterio de Yuste a la ceremonia de entrega del premio Carlos V. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, recogerá este premio. El Ayuntamiento de Cáceres ha donado 206 libros procedentes de la red de bibliotecas municipales a la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres, que este verano ponía en marcha una biblioteca a disposición de los afectados por la enfermedad. Una biblioteca que ya cuenta con más de 2.000 volúmenes gracias a las donaciones de muchos cacereños. Y la Delegación Diocesana de la Diócesis de Coria Cáceres de Apostolado Seglar y el Foro de Laicos han organizado un encuentro de formación de apostolado con una mesa redonda en la parroquia de San Juan Macías de Cáceres este sábado 11 de enero a las 10 de la mañana. En él se especifica sobre el objetivo cuarto del plan pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, que los cristianos deben participar en las nuevas iniciativas sociales para llegar a otro mundo posible, a un mundo nuevo para una nueva humanidad. Después de la mesa redonda tendrá lugar la Asamblea de Laicos. Y las diócesis de Plasencia y Coria Cáceres han organizado una peregrinación a Roma que se celebrará con motivo de la visita ad limina de la provincia eclesiástica de Mérida a Badajoz. Tendrá lugar del 24 de febrero al 2 de marzo. Los interesados en participar en la peregrinación pueden obtener más información en los obispados. La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres continúa con el ciclo de conciertos solidarios Los Sinfónicos del domingo con el espectáculo Cuento Infantil Musicado a beneficio del Banco de Alimentos. Será este domingo a partir de las 12:30 en el Gran Teatro. El precio de las entradas es de 3 euros, que irán destinados íntegramente al Banco de Alimentos. Y el Ayuntamiento de Plasencia y el Club Social de la Vinosilla han llegado a un acuerdo previo para que los clubes de fútbol de la ciudad, mediante alquiler por parte del Ayuntamiento, puedan utilizar el campo de césped artificial situado en el Club Social. Se trata de un acuerdo similar al que se llegó el pasado año, que incluye el pago del alquiler y la mejora de los accesos. A la falta de firma del documento final que ratifique el acuerdo verbal al que llegaron ayer las dos entidades y que fijará el inicio de alquiler del uso del campo de fútbol, se prevé que en las próximas semanas los entrenamientos y partidos de los clubes placentinos puedan llegar a la normalidad. Y el Centro Comercial Ruta de la Plata en Cáceres ofrecerá durante la tarde de hoy y todo el sábado, en colaboración con el gimnasio Enso Cáceres Training, exhibiciones de crossfit, pilates, danza, stretching, defensa personal y gimnasia acrobática. Comenzará hoy a las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Se realizarán muestras de cada disciplina. El sábado también en horario de mañana y tarde se realizarán masterclass. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 10 de enero y en esta mañana nos acercamos al séptimo arte y te contamos todos los estrenos de cartelera de este fin de semana. Lo haremos con Juan Heras, director de Multicines Cáceres. Con Víctor Barrantes nos asomamos desde el Burladero para conocer la realidad del mundo taurino. Y 38 árboles recibirán mañana el nombre de los niños y niñas nacidos en la localidad de Casar de Cáceres en el año 2013. Los árboles están situados en el circuito deportivo de La Charca y mañana a las 12 serán bautizados. Y en deportes con Paco Mangú te contamos, por supuesto, cuáles son los enfrentamientos de los equipos extremeños de esta próxima jornada deportiva. Cerramos sumario en este viernes 10 de enero y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Como cada viernes traemos los estrenos de cartelera de este fin de semana, lo hacemos de la mano y la voz, en este caso, de nuestro gran amigo Juan Heras, de Multicines Cáceres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Juan.
Hombre, de nada. Siempre que nos gusta hablar de cosas tan interesantes como la fantasía y el mundo del cine, pues uno está dispuesto.
Bueno, uno de los estrenos de esta semana más destacados es la película Agosto, donde, bueno, yo creo que George Clooney demuestra que como productor sabe muy bien dónde poner el ojo.
Bueno, realmente cuando uno se encuentra en una película donde está Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch y otros muchos, y Sam Shepard, desde luego, dice, a ver qué nos dan aquí. Bueno, apuntamos que es una película que está basada en un libro, que a su vez ya fue una obra de teatro, y que es una historia que refleja muy bien ciertos ambientes que en estos momentos, y en todos los momentos, ha vivido en la sociedad. Esas familias que aparentemente son maravillosas y que después, hurgando un poco, pues están en completa descomposición. El tema, una familia, un poeta ya mayor fallece, y este tema es el que permite, o este caso es el que permite a toda la familia juntarse, y con motivo del entierro, al estar juntos, echar fuera todos los trapos sucios, toda la falsedad que tenían, toda la hipocresía, toda la descomposición de la familia, toda esa parte amarga que han estado viviendo todos a lo largo de tantos días y tanto tiempo. Y bueno, da lugar, como no podía ser de otra manera, a que estas personas, estas mujeres, esta Meryl Streep, esta Julia Roberts, hagan esas interpretaciones que luego les permiten esas candidaturas a los Oscars. Es una película muy amarga, es una película muy triste, porque es una película que habla de la familia, que habla de la sociedad y que habla de todas las luchas que muchas veces aunque aparentemente parece que no existen, sí existen en todos los miembros de una familia.
Bueno, pues una película, por supuesto, que a veces refleja, por supuesto, la realidad también de muchas familias, que sobre todo en estas fechas navideñas, Juan, cuando nos juntamos, pues a veces saltan chispas, ¿verdad?, en la mesa.
Yo creo que en la Navidad se perdona todo, porque en Navidad como los que mandan son los niños, las canciones, los colores y los cuentos, como que se pasa un poco por alto. Lo malo es cuando ya es febrero, marzo o algunas veces el crudo verano y las moscas y el calor te obligan a sacar lo peor de ti mismo, ¿no? Ahí es donde ya se producen esos chispazos y esos incendios brutales. Que bueno, es normal, ¿no? Lógicamente, ¿dónde se puede crear conflicto? Donde hay roce. Yo no tengo conflicto con un esquimal, si es que no lo veo nunca. Yo el esquimal los leo en los libros, los veo en la televisión o en algún reportaje, pero bueno, ¿con quién convivo? Con mi familia, y probablemente son los que me tienen que soportar en mis malos humores y alegrarme cuando, en fin, hay momentos de estos un poquito tristes.
El roce hace el cariño. Bueno, también a veces hace la discusión, pero vamos a hablar, por supuesto, de otros fuegos, los que queman libros, como en la película La ladrona de libros, un drama de Estados Unidos en colaboración también con Alemania, una cinta donde, por supuesto, se habla de ese momento trágico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando pues los nazis deciden, bueno, quemar los libros prohibidos. Una situación que a una de las chicas, a la protagonista en concreto, no le gusta y que intenta rescatar esos libros.
Bueno, yo creo que esto es algo que ya lo hemos vivido mucho, ¿no? Y ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? Vamos a decir una tontería. De una forma encubierta, ¿qué es el 21% del IVA en el tema cultural en España? ¿Qué es? Pues no deja de ser ni más ni menos que un frenazo a todo lo que sea la expansión cultural, bien en libros, bien en música, bien en arte, bien en cine, que el cine también es cultura, aunque también sea industria. Entonces, hay muchas maneras, muchas, muchas maneras de intentar que la gente no reciba información, no se forme, no reciba la cultura. Lógicamente, todo esto se acentúa cuando están en periodos de guerra, ¿no? Vendrá dentro de nada una película que se llama Monument Men, que también es dirección y producción de Josh Clooney, donde un grupo de soldados se dedican a intentar salvar lo que es el tema cultural en esa Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Todo el mundo del arte y todo lo que conlleva. Bueno, pues aquí realmente pues es un poco lo de siempre, ¿no? Los nazis que están empeñados en terminar con todo, y alguien que tiene mucha sensibilidad que desde luego intenta ayudar en la medida en la que puede para que eso no suceda, y en este caso esta niña maravillosa, que por cierto es guapísima, esta chica francesa, Nicole Nierz, que es una cosa maravillosa, acompañada de esos dos pesos pesados que son Geoffrey Rush y Emily Watson, ¿no? Entonces, en la historia, pues ya sabemos, los nazis malos, muy malos, muy malos, aunque algunas personas, algunos alemanes eran buenos, muy buenos, muy buenos, como en todos los sitios del mundo, y lógicamente esas tremendas dificultades en esa guerra para intentar ayudar en este caso a ese chico que hay que ocultar y hay que llevarle. Por un lado hay que alimentarlo ocultándolo, y por otro lado hay que darle esa otra parte de alimento espiritual para que no se vuelva loco a través de los libros.
Bueno, y nos vamos con el último estreno de la semana para aquellos amantes, por supuesto, de las artes marciales. Es The Grandmaster.
Bueno, pero vamos a hacer una aclaración muy importante. Artes marciales, pero artes marciales en estado puro. Es decir, lo que conocemos en España a través del cine de las artes marciales son siempre películas de bronca. Acción, violencia, desgarro. Lógicamente, el director de esta película, Wong Kar-wai, hizo una película que a todo el mundo le hace soñar, que es Deseando Amar, aquella In the Mood for Love, que yo creo que todo el mundo recordará, y 2046. Este hombre probablemente sea uno de los directores que en estos momentos controla más el sentido de la belleza. ¿Qué ha hecho él? Usar las artes marciales para hacernos un repaso inmenso, un fresco inmenso de lo que es las artes marciales. Yo puedo decir que para mí, cuando vi la película que se presentó en el Festival de Cannes este año, me quedaba alucinado comprobando la similitud tremenda que tiene, por lo menos lo que este hombre me mostraba en pantalla, con el baile, el desgarro del flamenco en España, ese desgarro que está metido dentro del flamenco. Lógicamente, en las artes marciales que este hombre nos presenta, en esa lucha de dos grandes maestros, pero que no pueden ser dos grandes maestros porque uno ya es muy mayor y no puede participar, sino la hija de uno de ellos, en ese desafío visual hay muchas más cosas. Ya digo, no son artes marciales como las conocemos, de violencia, de acción, de cortar cabezas, sino que es artes marciales dentro de lo que sería el apartado impresionante de esa belleza que el tema del baile flamenco también tiene y conocemos tanto en España. O sea que realmente es una película que a los amantes de la belleza, a toda la gente que tenga sensibilidad, yo se la recomiendo de una forma muy especial.
Pues Juan, estrenos para este fin de semana, para disfrutar del cine y por supuesto pues recordar que las salas siguen apostando por los miércoles, en este caso desde Multicines Cáceres, con este Día del Espectador.
Bueno, decir que nos hemos adelantado 2 meses al resto del país, ¿no? Porque la noticia nacional ahora mismo es que a partir del próximo miércoles, día 15, España entera ya se va a unir a la fiesta del cine, todos los miércoles premiar al cine, que la gente puede dar un precio muchísimo más barato, pero nosotros ya desde hace 2 meses estamos ofertando a todo el público de Cáceres y Extremadura la posibilidad de acercarse al cine los miércoles a 3.50. Bien es cierto que han tenido la desgracia de que las Navidades, tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo, han caído en miércoles festivo, con lo cual no lo hemos podido hacer. Pero, en fin, el año próximo no caerán y sí lo haremos.
Muchas gracias a Juan Heras por acompañarnos esta mañana. Un saludo. Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM. COPE Cáceres. ¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
No esperes más. Ven al Centro Comercial Ruta de la Plata y completa tu armario con la moda más actual y los complementos más originales a precios de rebajas. Y además, consigue un regalo de lo más especial, porque en este nuevo año, las rebajas más Ruta de la Plata es igual a regalo. Recuérdalo, tus compras de rebajas en el Centro Comercial Ruta de la Plata tienen regalo. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu centro de compras en Cáceres.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar en este viernes 10 de enero. Son las 12:49 y en esta mañana nos vamos a asomar desde el Burladero para conocer todas las novedades del mundo taurino. Lo vamos a hacer junto a Víctor Barrantes. Muy buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes.
Bueno, feliz año. Sí, yo siempre pregunto lo mismo, Víctor. ¿Hasta cuándo hay que decir el feliz año?
Yo creo que hasta el final de esta semana, ¿no?
O hasta final de mes, ¿no? Total, es gratis.
También, sí, es verdad.
Bueno, Víctor, vamos a hablar en esta mañana sobre noticias relacionadas con el mundo taurino. Por desgracia, vamos a empezar con una que es un poquito más triste. Ha fallecido Nicolás Fraile, el ganadero salmantino.
Sí, la semana pasada cerrábamos el programa con el fallecimiento del ganadero extremeño Luis Terrón. Pues fíjate, esta semana nos ha dejado Nicolás Fraile tras una larga enfermedad. El propietario de la ganadería de Valdefresno, de Encaste, Atanasio Lizardo, pues nos dejó, y desde aquí un mensaje de apoyo a la familia, y que descanse en paz el ganadero salmantino.
Bueno, pues eso deseamos, por supuesto, y que, bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo para todos sus familiares. Vamos a hablar también de un torero muy especial, de Jairo Miguel, y es noticia porque deja de ser apoderado por su padre.
Pues sí, a lo largo de esta semana ha anunciado a través de las redes sociales que deja de ser apoderado por su padre, por Antonio Sánchez Cáceres, que como todos sabemos, pues guía los pasos de su hijo, no solo en la vida, sino en la vida taurina, desde que intentó ser torero. Y bueno, este año han decidido separarse en el ámbito taurino, y Jairo pues está a la espera de encontrar a alguien que quiera, como él dijo además, quiera compartir por la ilusión que tiene por ser matador de toros y estar entre las figuras, ¿no?
Bueno, pues yo creo que todo lo que sea avanzar hacia adelante en la vida, pues es un cambio importante en este caso.
Sí, bueno, ellos han probado por los años que lleva ya como matador de toros, y bueno, han pensado que el cambio seguramente sea para bien, y esperemos que sí, que sea para bien, y se alegrará su padre en este caso, y todos los aficionados cacereños seguro.
Bueno, pues esperaremos, por tanto, a ver cómo va este cambio, si afecta o no a su trayectoria profesional, porque, por supuesto, cuando uno decide un cambio de este tipo es siempre, bueno, pues buscando lo mejor en ese campo. Vamos a hablar también del Festival El Chano, que ya hay cartel.
Sí, ya hay fecha y hay cartel y plaza, ¿no? Será en la Plaza Madrileña de Vista Alegre el día 22 de marzo. A beneficio, como ya hemos dicho, de Vicente Yangüez El Chano, que sufrió el terrible accidente en la Plaza de Toros de Ávila y quedó parapléjico, y que anda enfrascado en la aventura del deporte adaptado para discapacitados, y tiene la gran ilusión de participar en las Paralimpiadas de Río de Janeiro, y un poco ahí es donde está poniendo todo su empeño y todos sus ingresos, ¿no? Y ya tiene cartel, y será encabezado por Diego Ventura a caballo, y luego, fíjate, pues con todas las figuras del toreo, con Ponce, Juli, Manzanares, Pereira, Talavante y el novillero Álvaro Lorenzo. E incluso se anuncia que algún deportista de élite y algún torero retirado puede hacer aparición en el festival, pero quedará como sorpresa para...
No te puedo tirar de la lengua.
No, es que además no ha dicho nadie nada, ni siquiera los organizadores incluso pues han dicho que sí, que va a haber esa sorpresa, pero no quieren.
Pero que va a ser sorpresa.
Es lógico también que lo que quieran es que todo el mundo se acerque por la plaza y que haya una gran recaudación para Vicente Yangüez El Chano, que se lo merece, y sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? Por ese objetivo que él tiene, además un hombre testarudo, y seguro que lo va a conseguir y va a alcanzar grandes marcas allí en las Paralimpiadas de Río de Janeiro.
Bueno, ya sabemos, por supuesto, en este caso que cuando aquellos cuando se reclama, ¿no?, la participación de los toreros, pues vemos que siempre son muy solícitos y que están en todo donde se les llama, así que no me extraña que en ese cartel haya figuras que ya no están en activo y que quieran también participar, porque como decíamos, en este caso siempre responde muy positivamente a todas las propuestas.
Ya lo que tiene que responder es el público, llenar la Plaza Vista Alegre, que es lo único que falta.
Eso es lo que falta. Bueno, donde no hay acuerdo todavía es en Sevilla, por lo tanto no tenemos muy claro qué va a pasar con la feria este año.
Pues no, la verdad es que no tenemos noticias ni para bien ni para mal. Ya recordamos la semana anterior que sí está todo el elenco de ganaderías elegidos para tanto para la Resurrección como para la feria, y ahora queda pues ponerse de acuerdo con los toreros, y recordemos que hay ese enfrentamiento entre la prensa Pajés y el G5, denominado así porque lo componen cinco matadores de toros en los que están las principales figuras, Y entre toda esta polémica, pues ya lo también lo anunciamos, pues sí que la rumorología sobre Málaga, que Málaga está especulando con hacer un gran Domingo Resurrección y con la con el más añorado reaparición de José Tomás, y se especula con un cartel incluso con José Tomás conjunto con Finito y Morante el Domingo de Resurrección, e incluso rematarlo el Sábado de Gloria con también con Ponce, Juli y Manzanares, y sacar un abono por los dos festejos, con lo cual fíjate, nos imaginamos un Domingo de Resurrección en Sevilla sin Morante.
Yo creo no. Que nadie se lo imagina.
Pues o espabilan ambas partes o será complicado si se confirma al final que en Málaga tiene la presencia el torero de la Puebla, ¿no?
Lo que pasa que ya sabes tú, Víctor, que cuanto más tarda un conflicto en resolverse, parece que más enquistado se pone.
Pues tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de que no ninguna de las dos partes está dando su brazo a torcer, que no acaban de sentarse y agarrar, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos y poner solución, bueno, pues a esas cuatro quejas que tienen los toreros y los cuatro diferencias, sobre todo económicas, creo yo, de la parte de la empresa, ¿no? Es mala noticia. Yo creo que Sevilla no puede tener una feria de abril sin esos cinco matadores de toros, y debían de una manera o de otra llegar a un acuerdo, porque quien pierde la fiesta, y sobre todo, que yo lo repito muchas veces, el que pierde realmente es el aficionado, que no puede ver a sus ídolos en la plaza.
Bueno, pues veremos cómo se acaba resolviendo este conflicto. Desde luego, lo positivo en este caso es que el aficionado a lo mejor se tiene que desplazar hasta Málaga, pero que los grandes no van a perder una cita en este caso tan importante.
Bueno, estamos hablando de un ciclo inventado. Ahí la verdad es que la empresa de Málaga, encabezada por Pepe Cutiño, pues bueno, ha sido muy hábil.
Ha aprovechado la oportunidad.
Ha aprovechado y bueno, pues se va a sacar ahí un abono en final de Semana Santa para bueno, para dar cobijo a todos estos matadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Feria de Abril es la Feria de Abril. Con toda la solera que tiene y junto con San Isidro, pues creo que son las principales ferias del año taurino en España, ¿no?
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por cierto, que ya se sabe algo más sobre los premios Foro Juventud Taurina.
Sí, la Foro de la Juventud Taurina, que ya el año pasado hizo una entrega de premios fantástica en Madrid y donde acudió pues todo el elenco de los taurinos españoles, pues ya tiene sus nominados, por decirlo como si fuera en los premios Goya, ¿no? Para triunfadores del 2013. Y en este caso, pues tenemos una gran suerte, otra vez los extremeños, que entre los seis nominados hemos colocado a dos matadores. Y
¿Ferrera?
En este caso sería Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira, uh-huh, que irán junto a Fandiño, Juli, Enrique Ponce y Morante de la Puebla. Tienen que pasar una primera ronda donde al final quedarán una terna de tres toreros para luego al final del día de la elección saldrá el triunfador. Y no solo hemos colocado a esos dos toreros, sino incluso en el apartado a mejor banderillero también se ha colocado Javier Amdel, que ha hecho una temporada 2013 fantástica, y esperemos que nos podamos traer para Extremadura estos premios del Foro de la Juventud Taurina, que también están funcionando por España, llenando las plazas con sus pancartas y es lo que hace falta mucho en el ámbito taurino, que la juventud se incorpore y que veamos la plaza llena de juventud.
¿Te atreverías, Víctor, a hacer una quiniela?
Hombre,
Yo te pongo siempre en compromiso, pero oye, a lo mejor...
Hombre, yo no haría quiniela, yo solamente apostaría porque se lo trajera o Antonio Ferrera. Ya sabes tú que yo soy muy de mi tierra, ya. Y yo apostaría por Antonio Ferrera o por Pereira. Es complicado, Juli ha hecho una temporada sensacional, Ponce, a pesar de haber aparecido poco por los ruedos, pues también sus actuaciones han contado con triunfo, y qué decir de Morante la Puebla, pero vamos, yo voy a votar y me voy a quedar con nuestros extremeños, nuestros toreros preferidos, que nos daría igual uno que otro.
Bueno, pues yo creo que en ese caso hay que intentar, bueno, pues cruzar los dedos y que desde luego el jurado pues recuerde y reconozca, ¿no?, la labor de los extremeños, que nosotros los votamos no solo porque sean extremeños, sino porque realmente lo están haciendo muy bien.
Sí, y además, fíjate, es una elección además muy democrática. Todos los socios del Foro de la Juventud Taurina tienen poder de votación, con lo cual, bueno, es el público. El que llena los tendidos es el que al final va a votar estos premios del Foro de la Juventud, que al fin y al cabo es quien tiene que tener el poder en la tauromaquia, el público.
Bueno, pues Víctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que dentro de muy poquito podamos hablar del pliego de condiciones de Cáceres, de la Plaza de Toros de Cáceres. Cada vez lo veo más lejos, pero algún viernes me sorprende.
Tenemos que verlo cada vez más cerca, y está cada vez más cerca, así te lo podemos adelantar. Pero sí que es cierto que vamos con bastante retraso en fechas, porque fíjate lo que estamos hablando, final de abril y ya están componiéndose carteles, y aquí ni siquiera tenemos empresario. Hay que espabilar, para ver si somos capaces de que la Era de los Mártires pueda ser ese coso tan laureado como otros años.
Gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos un viernes más. Hasta el próximo, chao.
A vosotros.
Llegamos al final de la primera parte del programa, pero recuerda que después tenemos una cita con el séptimo arte de los estrenos de cartelera. Yo aquí te espero. Un besito de Lorena Jorna. Hasta ahora, chao.